A consultar a uno de los abogados de mayor respeto y prestigio en Colombia, el doctor Jaime Granados. Ha atendido casos muy sonados, pues tal vez su caso más famoso es la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Y obviamente, pues esta es una figura que siempre recae sobre, es que los abogados se las ingeniaron para el vencimiento de términos. Y pues hay un recurso que está ahí, que es el vencimiento de términos. Pero también hay muchos errores que se cometen en el proceso que llevan al vencimiento de términos. Por eso, más que al abogado Granados, vamos con el profesor Granados para que nos explique el caso Bonilla. Doctor Granados, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia de Caracol W.
¿Qué le puede decir usted al oyente que hoy prende el radio y dice, pero cómo pudo pasar esto? Tanto tiempo tratando de judicializar con unos testimonios demoledores que hay sobre los actos de corrupción en la unidad de gestión del riesgo, una informante que ha resultado pues un hit para la fiscalía, para la corte, lo que ha dicho la señora Benavides sobre los destinos de los dineros de la gestión del riesgo para la política, y de pronto hoy alguien se levanta y dice, no, qué pena, el caso sigue. Pero vencimiento de términos, señor Bonilla se va para su casa. ¿Usted qué le dice a ese oyente?
Julio, diría que debemos empezar por estimar que toda la persona que está vinculada a un proceso penal se presume que es inocente hasta que el Estado pruebe, mediante la fiscalía y con pruebas en el momento oportuno, su culpabilidad y que un juez así lo declare y quede firme. Mientras tanto, todas las personas, sin importar las simpatías o antipatías políticas o personales, se presumen inocentes. Y toda persona que se presume inocente, en principio, tiene derecho a que su libertad se mantenga también. Y solo de manera excepcional es que se puede limitar la libertad. Es decir, en el derecho penal, la regla es todos estamos libres y solo por excepción, de manera muy estricta, en pocos casos se debe privar la libertad antes de que exista una condena infirme. En el caso que mencionas, el de el ministro Bonilla, pues entendió la misión de justicia de que era de esas excepciones que podía estar privado de su libertad mientras avanzaba el proceso. Pero en ese caso se activan unos términos que son muy estrictos, muy breves, 60 o 120 días, o en algunos casos algo más, según las circunstancias particulares de cada caso, para que desde el momento en que sea privado de la libertad después de una imputación, si no se ha presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, entre en libertad, o si después de presentado el escrito no se adelanta el juicio según el caso. Entonces, lo que vemos es que si la regla es que todo el mundo está libre y por excepción está privado de libertad, esa privación de libertad no puede ser indefinida, está sujeta a unos términos muy breves. ¿Qué pasó en concreto? ¿Por qué en este caso específico llegó el término y no lograron o presentar el escrito de acusación o irse a una preclusión, o si se presentó la acusación, llegar a un juicio? Eso ya lo determinan los casos particulares. Pero eso no significa que el proceso haya concluido. Simple y sencillamente que el proceso continúa y en su momento, manteniendo su presunción de inocencia, pues habrá lugar o a la acusación, al juicio y a que se tome una decisión que ponga término a ese proceso en un sentido o en otro. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados en Colombia a que los procesos tengan que avanzar con las personas privadas de la libertad, y la regla y lo que debe ocurrir en una sociedad civilizada es lo contrario. Solo por excepción se priva la libertad y por un tiempo muy breve, y si no se logra mantener, tiene que volver a recuperar su libertad sin que eso cambie el fondo del juicio.
Sí, pero doctor Granados, justamente usted menciona un tema que podría ser técnico, pero que es muy importante en el cálculo de ese tiempo, en la contabilización del tiempo para el cual se cumple el vencimiento de términos. Usted dice que es a partir de la captura, de la detención en el marco de la imputación de cargos, pero justamente la defensa que hace la fiscal del caso es que el conteo se hizo en el caso puntual del exministro Bonilla, desde la imputación y no desde la captura. ¿Eso podría dar lugar a que se revisara la decisión del tribunal?
Bueno, repito, yo no conozco los pormenores del caso en particular, pero la regla, que es así, no tiene discusión, es que es a partir no de la captura, sino de la imputación, y que se haya impuesto medida de aseguramiento que se hace en un momento posterior a la imputación. Es decir, en Colombia primero si hay lugar a una captura, se legaliza la captura. Luego se hace la imputación y después de realizada la imputación y dada su legalidad, hay lugar a la solicitud de una medida de aseguramiento. Todo eso ocurre en una audiencia que se considera como combo, concentradas, que pueden ocurrir una tras otra. Pero una vez que un juez de control de garantías impone una restricción de la libertad mediante una imposición de una medida de aseguramiento, a partir de ese instante, de ese día, es que empieza a contarse el término de 60 o 120 días según el caso, hasta que se presente el escrito de acusación por la fiscalía o se solicite la audiencia de preclusión. Sí, sí. Entonces, en la contabilización, las fechas clave son cuando se materializó la medida de aseguramiento, no la captura, la medida de aseguramiento. Y la medida de aseguramiento se materializa cuando el juez la ordena en una audiencia, y que eso no genera discusión. Es que solo puede ser en ese instante y no, claro, antes ni después.
Tal vez por eso, doctor Granados, la magistrada Álvarez le recordó a la fiscalía que el Código Penal establece que los términos se vencían cuando pasaban más de 120 días desde la imputación hasta la radicación de la acusación, y que la interpretación que hizo la fiscalía, pues lo que hace es ser desfavorable para el reo, y que eso ella no lo puede permitir, que ahí, como usted dice, pues no hay lugar a la interpretación. O sea, la fiscalía se equivocó.
Pues según lo que ustedes indican, si así fue la contabilización, claramente es un error. El artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, que ha sido varias veces modificado, establece eso en su numeral cuarto, en la medida en que estamos hablando de que el término será de 60 o de 120 días según el caso, hasta del momento en que se impone la medida de aseguramiento, no antes. Y es hasta cuando se presente el escrito de acusación. Si no se presenta en ese lapso, procede el derecho a recuperar su libertad, lo que no significa que el proceso se paralice, no, pues eso continúa. Y en esto no se puede ser menos garantista. Y un juez que cumpla la función de juez de control de garantías, en este caso es un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, por el fuero que tiene el exministro, pues tiene que honrar esa garantía que establece la Constitución, el artículo 250 y el Código de Procedimiento Penal de una manera enfática. Repito, eso no depende de las simpatías o antipatías, porque todas las personas somos iguales, todas las personas tienen los mismos derechos, y esa es la función de un juez, hacerlos valer. Ya la fiscalía pues tomará sus decisiones internas para revisar qué fue lo que pasó, y lo fundamental es que el caso pueda avanzar, porque yo creo que finalmente a todas las personas, a los ciudadanos y a la sociedad en general, lo que interesa es que se sepa si efectivamente se mantiene la presunción de inocencia o si fue culpable, y eso lo determina un juez después del tránsito que incluye no solamente un juicio y una sentencia que se dé en ese juicio, sino eventualmente los recursos de apelación e incluso extraordinarios de casación. Así que, digamos, estamos todavía en un momento muy, muy, muy preliminar, pero aquí lo fundamental es que se respeten las garantías de todas las personas. Y si eso fue lo que ocurrió, bien hizo la señora magistrada al tomar esa determinación.
¿Y si no?
Pues si no, pues se cometió un error y será corregido, porque hay oportunidades siempre para corregir los errores en los procesos. Aquí lo más importante, repito, es que se respete lo que la Constitución y la ley establecen, sin distinción de las personas. Yo creo que eso es en beneficio de todos. No se puede establecer aquí simpatías porque tiene tal o cual perfil político, sea quien sea. En esto no se puede hacer ningún tipo de distinción. Es el cumplimiento estricto de lo que la ley ha establecido, y que es desarrollo de una lucha muy larga en Colombia, porque los que son un poco ya mayores recordarán que aquí había un principio en Colombia, y era que toda persona prácticamente es primero detenida y privada de la libertad y luego se le investigaba. Ese era el sistema inquisitivo que rigió durante muchas décadas en Colombia, a partir de una sentencia de la Corte Constitucional, la 774 del año 2001, y luego la reforma de la Constitución del año 2002, y el Código de Procedimiento Penal, a partir del 1 de enero del 2005, cambió esa regla. Y hoy, en estos últimos 20 años, se respeta a rajatabla ese principio de protección de la libertad, lo que obliga pues a ser más estricto la actuación de la Fiscalía y que los jueces estén velando para que efectivamente se proteja la libertad de todos los ciudadanos. Aquí nadie es menos que otro, todos somos iguales.
Doctor Granados, muchas gracias. Es usted muy amable.
Julio, con placer, como siempre.
Jaime Granados, penalista y pues conocedor del tema.